Las 8:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 7 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de miércoles 20 de mayo. Dicen los del tiempo que va a hacer calor, de hecho ya las temperaturas son altas a esta hora de la mañana, por encima de 15 grados, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. Nos espera un día con día veraniego, con más de 30 grados. Sepan ustedes que el Boletín Oficial del Estado ha publicado ya este miércoles cómo va a ser el uso obligatorio de mascarilla a partir de mañana jueves. ¿Cómo y en qué circunstancias será obligatorio el uso de mascarilla? Una orden que entra en vigor mañana con carácter general. El uso obligatorio de mascarillas será obligatorio, como les digo, en personas de 6 años en adelante, en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos de 2 metros. Establece esa obligatoriedad del Boletín Oficial del Estado a partir de los 6 años y muy recomendable la mascarilla en los niños de entre 3 y 5 años. Esa es la última hora que estamos contando esta mañana y ya estamos en el tiempo de la tertulia. Victoria Lafora, ¿qué tal, Victoria? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Barcelona, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Enseguida se incorpora Ramón Pérez Maura. Javier Fernández Arribas, buenos días. Tú dirás.
Juan Pablo, pues con la mascarilla puesta por orden ministerial, ahora sí es bueno llevar mascarilla, antes también, pero no había, y analizando todavía el CIS de Tezanos, reconozco que no conozco a fondo el funcionamiento de trabajo de los miembros del Tribunal Constitucional, si van a trabajar a la institución o teletrabajan desde casa. Lo que parece urgente cada día más es que se pronuncie y siente doctrina sobre el derecho de manifestación en un estado de alarma. Así lo reclama, por ejemplo, el editorial de ABC. De momento se están consintiendo las protestas contra el gobierno siempre que se respete la distancia de seguridad entre personas. El riesgo es que hay radicales de izquierda que intentan reventar las protestas con la consiguiente tensión. Hay algunas medidas adoptadas, bueno, que son curiosas. En Alcorcón, la alcaldesa socialista clausura la plaza donde se protestaba contra el gobierno Sánchez. En Ferraz, la policía impide el acceso a las inmediaciones de la sede del PSOE y en Galapagar se blinda el chalet del vicepresidente Iglesias, quien, por cierto, ha cambiado su percepción de estas protestas. Lo que antes era jarabe democrático contra políticos del PP y Ciudadanos, hoy denuncia las caceroladas y apunta que mañana se pueden producir en la casa de la presidenta Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, o de los líderes de Vox, Abascal y Espinosa de los Monteros. Iglesias ha sido muy criticado por poner la diana de esta manera, como apunta el editorial de La Razón. El editorial del País, por cierto, indica la necesidad de evitar contagios. Y hablando de dianas, donde se ha disparado la diana es en la deuda de España, 1,2% del PIB, cifra histórica que coloca a España en una posición muy crítica a la hora de afrontar la crisis, y no es un alivio que Italia o Grecia tengan más deuda. En la Unión Europea se avisa, las ayudas para salir de la crisis tendrán condiciones y no llegarán hasta 2021, mientras que la idea de los 500.000 millones de subvenciones de Merkel y Macron encuentran firme resistencia en países como Austria y Holanda. En España, mientras miles de personas hacen cola, la cola del hambre, para recoger alimentos porque no han cobrado el ERTE, el gobierno anuncia un incremento de las becas de un 22%, sumando un total de 1.900 millones, con menos requisitos de nota y de renta. El editorial del Mundo dice, el precio de eliminar el criterio de mérito es una devaluación aún mayor de nuestro sistema educativo que agudizará la precariedad del mercado laboral. Pero lo que hoy centra la atención, Juan Pablo, es la votación en el Congreso de la prórroga del estado de alarma. Ayer saltaba la sorpresa. Ciudadanos conseguía que el gobierno rectificara una vez más y reducía a 15 días la duración de la nueva prórroga. Sin Marcos de Quinto, que deja el partido, aunque hoy sí estará en el hemiciclo y votando con disciplina lo que marque su partido, Ciudadanos destacaba además que se había evitado las exigencias de los independentistas catalanes. Eso sí, lo del PNV va por su carril negociador habitual.
A las 9 de la mañana comienza ese pleno y le pedimos unos minutos y nos los concede José María Espejo, vicesecretario general adjunto de Ciudadanos y diputado en el Congreso. Buenos días, José María.
Muy buenos días, ¿qué tal?
En la anterior prórroga, ustedes votaron sí a cambio de un plan B a los poderes extraordinarios del presidente del gobierno. ¿Ha cumplido el presidente del gobierno con la presentación de un plan B?
Lo que ha hecho el gobierno es preparar las primeras medidas, analizar esas primeras medidas, y lo que hemos pactado para aprobar esta nueva prórroga es, entre otras muchas cosas, que dentro de 15 días ese plan tiene que estar ya sobre la mesa. Tiene que estar ya sobre la mesa y además tiene que dialogarse y negociarse también con Ciudadanos. No puede ser que estemos en un estado de alarma permanente y el gobierno tiene que tener ya preparado, listo y presentado ese plan B en un plazo de 15 días.
Es decir, que el gobierno no ha cumplido del todo lo que les prometió la primera vez.
No, lo que prometió la primera vez era analizar esas medidas y tener un primer análisis hecho, que efectivamente se tiene hecho. Lo que pasa es que nosotros lo que le exigimos ahora es que ese análisis esté ya presentado y preparado dentro de 15 días.
Dígame, ¿eso significa que esta es la última vez que ustedes apoyan la prórroga de la alarma?
Esta es una crisis que es muy dinámica. Tenemos que ver exactamente cuáles son los datos epidemiológicos y sanitarios que hay dentro de 15 días, pero evidentemente el estado de alarma es una situación absolutamente excepcional que solo se puede prorrogar por el tiempo estrictamente necesario, y en cuanto las condiciones no sean las que indican que se tiene que restringir la movilidad, el estado de alarma se tiene que levantar inmediatamente.
¿Qué han conseguido ustedes a cambio del sí?
Pues mire, yo creo que hemos demostrado que somos un partido útil, un partido que sirve a los españoles y que además está pensando en esta crisis, no en otra cosa que no sea salvar vidas y empleos. Mire, lo primero que hemos conseguido es que el presidente rectifique. Anunció la semana pasada que esta prórroga iba a durar alrededor de un mes, incluso más de un mes. Gracias a Ciudadanos, el presidente y el gobierno ha rectificado y, como todos saben ya, la prórroga será de 15 días. Por otra parte, se desvinculan también del estado de alarma la prestación por cese de actividad de los autónomos y la exención de estos profesionales de las cuotas a la Seguridad Social. Eso quiere decir que esto podrá seguir más allá incluso del estado de alarma, porque, por desgracia, la crisis económica va a seguir más allá del estado de alarma. Se van a agilizar el pago de los ERTEs y del desempleo para las personas que tienen concedidas esas ayudas. También va a haber un mes más sin intereses para la moratoria de impuestos de IVA, de IRPF, de sociedades. Se va a habilitar el Congreso el mes de julio para que haya control al gobierno. Es decir, el gobierno no se va a poder escapar del control parlamentario incluso después del estado de alarma, porque gracias a este acuerdo en el Congreso se va a trabajar a pleno rendimiento durante todo el mes de julio y, sobre todo, como le decía antes, también en 15 días tendremos ese plan B sobre la mesa preparado para con todas las reformas legislativas necesarias que permitan la salida del estado de alarma.
Y dígame, ¿no les ha provocado ningún recelo que a la vez el gobierno estuviera negociando abiertamente con un partido muy opuesto y diferente a Ciudadanos como es Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido independentista, socio del gobierno en la moción de censura y la investidura? ¿No les ha provocado ningún recelo ver que a la vez había otra negociación en paralelo con Esquerra Republicana para recabar su apoyo?
Todo el mundo sabe que Ciudadanos es absolutamente incompatible con Esquerra Republicana de Cataluña. No hay nadie que haya hecho más oposición al separatismo y yo mismo, mientras era diputado en el Parlamento de Cataluña, que Ciudadanos, ¿no? Es inadmisible que se pongan reivindicaciones nacionalistas en medio de una negociación del estado de alarma, y nosotros tenemos claro que nuestro acuerdo es absolutamente incompatible con poner esas reivindicaciones de carácter nacionalista, porque nosotros lo que vamos a negociar siempre son medidas para proteger a las familias, a los autónomos y a los trabajadores, y es evidente que eso es incompatible con medidas que se pacten favorecer privilegios para fuerzas políticas que lo que quieren es separarse del resto de España, ¿no? Y yo creo que es absolutamente incompatible que se hable de una mesa de negociación si se quiere pactar con Ciudadanos.
Dígame, ¿qué perjuicio le causa a ustedes, al proyecto Inés Arrimadas, la marcha, aunque hoy va a votar con ustedes y después va a dejar el partido, del señor Marcos de Quintos? ¿Qué perjuicio le causa al proyecto Inés Arrimadas que tenga esta baja en esta ocasión? Hace 15 días anunció su baja el señor Girauta, la señora Mejías, pero en este caso un diputado que comparte escaño con usted. ¿Qué perjuicio les causa esto?
Pues mire, evidentemente nunca es agradable que un compañero, y además un apreciado compañero como es el señor Marcos de Quinto, se marche, ¿no? Pero en todo caso yo lo que quiero hacer es alabar la lealtad y la coherencia con la que actúa el señor de Quinto. Es evidente que él tiene un desacuerdo con algunas decisiones que él mismo entiende que son democráticas y legítimas, y eso es también normal en un partido político, pero está actuando con una lealtad de la que hay que reconocérselo, ¿no? Y yo creo que tiene todos mis respetos. Nunca es agradable que una persona como Marcos de Quinto, además de su talla, pues nos deje, pero también sigue diciendo, y a pesar de ese desacuerdo en algunas decisiones, sigue diciendo que Ciudadanos es su partido, que lo va a seguir apoyando y que va a seguir ayudando a Ciudadanos porque cree que es un partido absolutamente necesario para el futuro de España.
Dígame, por último, y termino, la encuesta del CIS que le da una subida de intención de voto a Ciudadanos de 4 puntos, no sé qué opinión tiene usted sobre el CIS en general y en concreto sobre esta subida de Ciudadanos que ha ofrecido el director del CIS en su nueva entrega, el señor Tezanos.
Pues mire, nosotros las encuestas ahora mismo no las estamos mirando y creo que nadie debería mirarlas ni hacerles caso porque estamos a otra cosa mucho más importante, ¿no? Que es salvar vidas y salvar empleos. A mí me importa poco ahora mismo lo que diga una encuesta, sea para bien o sea para mal. Sinceramente no estamos pensando en eso, estamos pensando en el futuro de los españoles, que por desgracia se presenta sombrío si no empezamos a colaborar todos juntos para buscar soluciones, y lo que diga una encuesta u otra, o en este caso el CIS, que sabe perfectamente cuánto lo hemos criticado y que haya una persona al frente que está nombrada por el Partido Socialista, pues ya le digo, nos importa poco, no lo miramos y estamos mirando sobre todo hacia adelante.
José María Espejo, vicesecretario general adjunto de Ciudadanos y diputado en el Congreso, le agradezco su tiempo, que sé que a las 9 empieza el pleno. Gracias por estar en Onda Madrid, buenos días Madrid, le mando un fuerte abrazo, José María, que le vaya bien.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós. En el tiempo de la tertulia, buenos días Madrid, con Victoria Lafora, con Rafa Ribó, Javier Fernández Arribas, ya se incorpora Ramón Pérez Maura. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Rafa, tú que has seguido muy de cerca toda la trayectoria de Ciudadanos en Cataluña, este nuevo paso de Ciudadanos y la negociación en paralelo con Esquerra, ¿qué ves aquí? O si prefieres empezar por la subida de Ciudadanos que le da el profesor Tezanos en la encuesta del CIS, tú verás, Rafa.
A ver, sobre la trayectoria de Ciudadanos, déjame poner un pequeño matiz en la trayectoria de Inés Arrimadas. Inés Arrimadas ya intentó tener una posición, digamos, más transversal que la que le impuso Albert Rivera, y en un momento determinado ella incluso apoyó, pues, causas para entendernos menos identificadas con el independentismo y más transversales, y acompañó al presidente de la Xaletat en una delegación empresarial que visitó Valencia para reivindicar el corredor mediterráneo. Y ahí tuvo un intento de centrar la posición de Ciudadanos que, sin duda, pues para su futuro político en Cataluña hubiera sido posiblemente más útil o fructífero. Pero a Albert Rivera le cortó las alas. Hoy vemos que desde la máxima responsable del partido, Arrimadas recupera esa intención. A mí me ha resultado muy significativo escuchar a José María Espejo, pues proclamar lo que los otros le cuestionan, que Ciudadanos es y se ha convertido en un partido útil. Y yo creo que esta es la estrategia. ¿Será esto premiado por los ciudadanos tal como recoge el CIS? Bueno, yo creo que esto ya es harina de otro costal. Es decir, seguramente el CIS le interesa aplaudir. Bueno, el CIS de Tezanos, ¿eh? No el CIS aquel que era un instrumento absolutamente técnico que recogía la opinión de los españoles, sino aquel que más o menos intenta inducir la opinión de los españoles, le interesa aplaudir este cambio estratégico de Ciudadanos. En cualquier caso, es evidente el recorrido que tuvo la estrategia anterior y ahora falta por saber si hay un hueco real en la política española en términos demoscópicos o electorales. En términos parlamentarios ha demostrado que sí, lo veremos de aquí a un rato.
Victoria, ¿a ti qué te parece?
A ver, a mí me parece que la trayectoria que está siguiendo Arrimadas está bastante en línea con lo que ella ha defendido desde que se le designó por parte de Albert Rivera como su sucesora in pectore. Estaba claro que iban a volver por sus declaraciones, por las iniciativas que había tomado, etcétera, etcétera, aunque no habían llegado a este nivel de compromiso, estaba claro, y por el apoyo que gente que se había marchado de Ciudadanos porque no estaba de acuerdo con la línea de Albert Rivera, estaban haciendo una aproximación al oír cuáles eran las intenciones de Inés Arrimadas. Luego, a mí no me sorprende en absoluto, ni me parece que sea un giro espectacular lo que está haciendo ahora Ciudadanos. Lo que me parece meritorio por su parte es que consiga doblegar en una decisión, a mi juicio, bastante irracional y bastante cómoda por parte del gobierno, que era decir, a mí que ahora me den 30 días y yo tiro para adelante. No, me parece que hay que volver al plazo de 15 días, que es lo
hemos perdido valorando. La señal con Victoria Lafora, la recuperamos. Ramón, vamos a ver si mejoramos la señal con Victoria. Ramón, sí, tu criterio sobre este asunto de Ciudadanos.
Sí. Vamos a ver, yo creo que aparentemente se ha apuntado un gran tanto, ha tenido una victoria al conseguir reducir de 30 a 15 los días de que se prolonga el estado de alarma, pero seamos conscientes de que a lo mejor esto tiene bastantes matices. Primero, ayer mismo, ayer por la mañana, estábamos hablando de que se buscaba una prórroga hasta el 5 de julio, de julio. Sí. Ya a mediodía empezaron a hablar de que la prórroga iba a ser nada más de un mes, porque hasta el 5 de julio eran como 40 días. Y por la tarde acabamos en 15 días. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues por la sencilla razón de que no tenían apoyos parlamentarios para conseguir 40 días, para conseguir 30, y el que se ha apuntado a los 15 el primero es Ciudadanos, y eso se puede interpretar como un éxito por su parte. Yo más bien creo que es que son los únicos que han apoyado lo que no quería apoyar nadie que fuera suficientemente relevante como para darle esta prórroga, esta pequeña victoria a Pedro Sánchez. Bueno, es una opción perfectamente legítima, pero creo que es importante contextualizar en qué términos se ha conseguido eso que están presentando como una gran victoria.
Victoria, ¿puedes completar ya lo que estabas diciendo a propósito de Ciudadanos?
Sí, a ver, no sé hasta qué punto se me ha oído. Decía que a mí no me extrañaba nada en la postura de Inés Arrimadas, que creo que venía advirtiendo de este giro dentro de Ciudadanos y que la aproximación de gente que se marchó en la etapa de Rivera era ya un síntoma de que el partido iba a cambiar la estrategia, y que me parece que tiene un mérito el haber conseguido que una decisión, a mi juicio, absolutamente cómoda, que había buscado Pedro Sánchez, que ahora me conceden 30 días y aquí pan y de paz y después gloria, que no, que eso tiene que ser 15 días y que no solamente está relacionado con el hecho de el imprescindible control del gobierno, sino que si a las comunidades autónomas tienen una semana, cada semana se decide en qué fase pasan, porque el gobierno va a tener 30 días para prorrogar un estado de alarma que a lo mejor es innecesario. Y por otro lado, yo personalmente le agradezco mucho en esas Arrimadas el que no hayamos tenido que depender, en esta votación en concreto, de Esquerra Republicana.
Rafa, ahora que dice Victoria de Esquerra Republicana, decía ayer el vicepresidente Iglesias que él prefiere Esquerra Republicana de Cataluña. El quinto punto de Esquerra es el que ha separado tono, el de reactivar la mesa de negociación bilateral. ¿O qué explicación se está dando ahí? Si se sabe que se va a votar, es que va a votar Esquerra esta mañana, si no se sabe en Barcelona a esta hora de la mañana eso.
Ayer por la noche aún Esquerra salió públicamente a decir, cuidado, que el acuerdo con Ciudadanos no desactiva completamente la mesa de diálogo, a pesar de que ellos no consiguen poner la fecha que querían, ¿no? Y tal como tú apuntas, yo creo que esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. A ver, a Pedro Sánchez le interesa una mayoría estable, y la mayoría estable dentro de lo, en fin, fluido que es su situación parlamentaria, se la da la mayoría que le invistió, y la demás la tiene que gestionar. ¿Cuál es la dificultad de este momento? Que tanto Esquerra como el Partido Nacionalista Vasco tienen en su horizonte unas elecciones, con lo cual tienen que medir sus pasos y sobre todo rentabilizarlo en términos de sus bases. A Esquerra le interesa también este acuerdo. Le interesa porque es lo que pactó en su día con Podemos, tienen una hoja de ruta compartida que seguramente les llevará a acuerdos más sólidos en Cataluña. No olvidemos que los presupuestos de la Generalitat, elaborados por Esquerra y defendidos por el vicepresidente aragonés, salieron adelante con los votos de los comunes, que son los socios de Podemos en Cataluña. Y lo que pasa es que efectivamente han forzado la negociación hasta un punto que la ha hecho inviable, porque consideraban que cualquier otro escenario les podía haber puesto ante una imagen de que las había situado como una cesión ante Pedro Sánchez, que si se desencalla finalmente el escenario electoral en Cataluña les podría significar pues un hándicap ante su electorado.
Javier, ¿querías apuntar algo de todo esto?
Sí, lo que ocurre es que, bueno, Pedro Sánchez se comprometió a una mesa de diálogo con Esquerra Republicana de Cataluña, y cuando tú tienes que empezar a cumplir con esos compromisos, te encuentras con una serie de problemas y tienes que recurrir a otras bandas. Por ejemplo, ¿va a renunciar ahora Pedro Sánchez al mando único de lo que es el control de la pandemia? Se ha demostrado que, bueno, hay que saber compaginar lo que es una estrategia nacional en este tipo de situaciones de crisis profunda con lo que son las autonomías y las competencias en cada región. Y luego la mesa de diálogo ahora mismo para hablar de lo que ellos quieren de la independencia de Cataluña, no creo que sea lo que más le convenga a Pedro Sánchez. No sé si él podrá o no podrá dar largas y poder pasar el trago y conseguir que Esquerra Republicana cambie su voto. En cualquier caso, Ciudadanos está remando contracorriente para salir del anonimato y la indiferencia, porque con 10 diputados pues ha caído en una situación bastante preocupante, no ya solo por su peso político, sino también me cuentan porque económicamente el partido está sufriendo y bastante, más allá de las bajas de personalidades como Marcos de Quinto. Bueno, pues Arrimadas tiene ahora mismo los titulares, ha conseguido que el gobierno rectifique esos 15 días y creo que para lo que es el interés de un partido bisagra, que es lo que es Ciudadanos y nunca debió dejar de serlo, pues es positivo y a Pedro Sánchez le da un balón de oxígeno para continuar.
¿Te sorprende el CIS de Tezanos, querida Victoria?
Yo creo que más que balón de oxígeno para continuar, sí. O sea, Pedro Sánchez tiene una inestabilidad política porque tiene una estricta minoría parlamentaria y va a tener que negociar con todo el mundo. El hecho de que ahora volvamos otra vez al raca-raca de la mesa de negociación, los presos políticos, el que salgan a la calle, etcétera, etcétera, en un momento de pandemia, de crisis económica, pues a mí me parece que como elección a Esquerra Republicana, de que no es imprescindible, viene muy bien a la política de este país, francamente. Y por otro lado, yo me parece que Pedro Sánchez ya puede buscar, aunque es imprescindible los socios de investidura, estoy de acuerdo, pero los socios de investidura lamentablemente fallan más que una escopeta de feria. O sea, hoy te apoyo, mañana sí, mañana no, en función de los intereses. Y pasarse toda una legislatura escuchando al señor Rufián desde la tribuna del Congreso decir, cuidado que la legislatura acaba cuando a mí me dé la gana, pues en fin, yo creo que los españoles no merecemos esto, ni me parece que se deba fomentar en momentos de tanta gravedad como los que estamos viviendo. Gravedad, insisto, en dos sentidos, sanitario y económico. Entonces, no está ni el país ni los ánimos para bulerías ahora de mesa de negociación. Si esto resulta que es una lección para Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, pues yo insisto, personalmente me vuelvo a congratular.
Ramón, ¿querías decir algo esto del balón de oxígeno?
Sí, bueno, que yo creo, al hilo de lo que estaba diciendo hace un momento Victoria, que este balón de oxígeno es muy necesario porque el gobierno está pasando el peor momento, no de esta legislatura, porque esta legislatura lleva un mes en la práctica, 100 días, perdón, el peor momento desde que Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018. Pensemos la apuesta que ha hecho y que por primera vez le ha salido mal. La apuesta de un mes era una apuesta de mucho calado, con mucha trascendencia, y que él, cuando la hizo, estoy seguro de que pensaba que la iba a sacar, porque si no, no te metes en ese tipo de jardín. Y una semana después ha tenido que dar marcha atrás, cambiar en la práctica de socio parlamentario, porque Ciudadanos solamente le había apoyado en la votación anterior y Ciudadanos claramente está hasta ahora al menos estaba en otra posición que no era la de bisagra. Quizá ha ganado un partido para que sea bisagra, pero no para la coalición o para el... No es una coalición, no para el conjunto de partidos que respaldan al gobierno y gracias a los cuales consiguió el poder. Y esto es un cambio de cara al futuro y de lo que queda de legislatura de un enorme calado.
De otras formas, pues se va conociendo ahora, por ejemplo, que el diputado de Compromís va a votar que no. Otra vez me da la impresión, echando la cuenta, que todo pasa por el PNV, ¿eh? que quien como al siempre. Final va a decantar la botella en el lugar que le corresponde al gobierno va a ser el PNV, ¿no?
Compromís, pero está claro, ¿cuándo no ha sido el PNV?
Claro, siempre están ahí.
Compromís ha estado votando que sí hasta ahora, pero acaba de anunciar que vota que no, Rafa.
Sí, y fíjate que la amenaza de Esquerra Republicana no es me pierdes para hoy, sino me pierdes para siempre. Yo creo que aquí lo que está en juego de una forma sobrevenida, y estoy de acuerdo con Ramón, que esto cuando sale el sábado pasado el presidente del gobierno es un escenario que no es absolutamente imposible pensar que lo tuviera en mente, es que efectivamente este juego de equilibrio que le permite los acuerdos con Ciudadanos y esta geometría variable le puede acabar costando la estabilidad a largo plazo. Y si alguna cosa necesita este gobierno, diga lo que diga el CIS, es tiempo, necesita mucho tiempo. El Partido Socialista sabe que un escenario de inestabilidad que le obligue a pasar por las urnas en el año 2021 esté a un alto riesgo, y Unidas Podemos tiene unas expectativas electorales, me parece que lo recoge hoy la prensa, que incluso en estudios internos es lamentable, con lo cual lo que necesitan es precisamente consolidar una mayoría que le permita mirar hacia el horizonte. Y esto es lo que está en riesgo esta mañana.
Pues estamos llegando a las 9 de la mañana, enseguida estaremos en el Congreso y también con el análisis de otras cuestiones de la actualidad de este día, que os quiero preguntar también por el paso de fase que va a pedir Madrid la semana que viene, la relación de Madrid con el Gobierno central y también las manifestaciones, por supuesto, y caceroladas y los acosos en domicilios de miembros del Gobierno en esta ocasión. De eso hablamos después de las 9, en el tiempo de la tertulia con Victoria Lafora, Ramón Pérez Maura, Rafa Ribot y Javier Fernández Arribas, de Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte... Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Lafora, Ramón Pérez Maura, Rafa Ribot y Javi Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Última hora, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que el Gobierno va a pedir autorización al Congreso para poder prorrogar 15 días más el estado de alarma en el que nos encontramos. El Ejecutivo cerraba ayer el sí de Ciudadanos y acabamos de conocer el Compromís anunciado que va a votar no. Hasta el Congreso de los Diputados nos acercamos porque a esta hora comienza el pleno. Noelia Ontoria.
Sí, el Gobierno, buenos días, sacará por la mínima la quinta prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio incluido, gracias al acuerdo alcanzado ayer con Ciudadanos, pero rompiendo la confianza de uno de sus socios de investidura, Esquerra Republicana, que votará en contra si esta mañana Pedro Sánchez no da un giro radical a su discurso. Nos aboca al no, ha dicho el presidente del Parlamento, Roger Torrent, en una entrevista hace unos minutos. El PNV anunciará su voto desde el escaño, pero es improbable que rechace la prórroga a pesar de la queja por la invasión de competencias, porque ya pactó con el Gobierno la celebración de elecciones en el mes de julio. Lo que quedará claro hoy es que el Gobierno tiene cada vez menos apoyos para seguir con el estado de alarma y tendrá que hilar muy fino para mantenerlo hasta finales de junio. El pleno se iniciará con un minuto de silencio, como ocurre desde que comenzaron las medidas de confinamiento. Solo una cuarentena de diputados asisten hoy al hemiciclo y lo hacen la mayoría con mascarillas. También y por primera vez el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, una vez que esta mañana se ha publicado la orden obligatoria para usarlas. Después del debate de la prórroga del estado de alarma, se celebrará una sesión de control y se someterán a votación las medidas de ayuda al sector cultural. En estos momentos ya está en el uso de la palabra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Volvemos a expresar nuestro pesar por quienes han fallecido como consecuencia de la pandemia, así como nuestras condolencias a sus familiares y allegados.
Es el sonido que nos llega en directo desde la Cámara Baja. La decisión de Ciudadanos de apoyar esta nueva prórroga ha provocado que el diputado de esta formación, Marcos de Quinto, haya anunciado que hoy, tras votar sí, dejará su acta de diputado y también el partido. Hace unos instantes, en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos hablado con José María Espejo, vicesecretario general adjunto de Ciudadanos y diputado en el Congreso, que nos ha dado más detalles del acuerdo entre la formación naranja y el Gobierno, y en especial sobre las medidas económicas.
Se desvinculan también del estado de alarma la prestación por cese de actividad de los autónomos y la exención de estos profesionales de las cuotas a la Seguridad Social. Eso quiere decir que esto podrá seguir más allá incluso del estado de alarma, porque por desgracia la crisis económica va a seguir más allá del estado de alarma. Se van a agilizar el pago de los ERTEs y del desempleo para las personas que tienen concedidas esas ayudas. También va a haber un mes más sin intereses para la moratoria de impuestos de IVA, de IRPF, de sociedades.
Sepan también que el BOE de este miércoles publica ya la obligatoriedad de, a partir de los 6 años, usar mascarillas desde mañana en aquellos espacios cerrados o abiertos en los que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. Estarán excluidas las personas con dificultades respiratorias u otras enfermedades debidamente justificadas. Una obligatoriedad que se va a mantener durante toda la vigencia del estado de alarma y de sus posibles prórrogas. Y bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado a varias personas en el incendio que se ha desatado en la calle Sáhara, en Villaverde, en el que un hombre de 61 años ha perdido la vida. El fuego, al parecer, se ha originado en la cuarta planta de un edificio de 5 plantas. Gema Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando han llegado las primeras dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, se han encontrado con un fuego muy desarrollado que había roto por fachada. En el interior de la vivienda había 2 personas, una de ellas en parada cardiorrespiratoria. Se ha procedido a su rescate a través de la escala y, una vez en la calle, los sanitarios de SAMUR Protección Civil han comenzado con las maniobras de reanimación, aunque finalmente solo han podido confirmar su fallecimiento. Además, se ha atendido a otras 5 personas, todas ellas por inhalación leve por humo. Solo ha precisado traslado hospitalario una de ellas, de 73 años, un hombre que ha sido trasladado, pero en principio con pronóstico leve.
Sepamos también cómo abre la bolsa a esta hora de la mañana, Pablo López.
Caídas para el IBEX 35, moderadas en su 0,35%, 6.586 puntos. Si miramos a los valores, el mayor castigo se lo lleva ahora mismo Meliá Hoteles, pierde un 3,30, le sigue IAG, 2,59, y también ACS, que pierde el 1,60%. En el lado contrario, la mayor subida es para Mediaset, que avanza un 2,57%. Las buenas noticias llegan del mercado de la prima de riesgo, sigue perdiendo posiciones, se arrancaba la semana en el entorno de los 135 puntos básicos y ahora mismo cotiza en 118.
Miramos al tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días, David. Pues afortunadamente esta hora en la Comunidad de Madrid, vías despejadas, se reduce hasta ahora ya la intensidad que encontrábamos en los accesos a la capital a primera hora de la mañana. Así que aprovechamos para recordarles que solo pueden ponerse al volante por motivos justificados, que seguimos en fase cero. Y si lo hacen, ya saben, también al volante, también en carretera, distancia de seguridad.
En cuanto al tiempo, hoy vamos a pasar más calor, alcanzaremos incluso los 31 grados. A esta hora de la mañana tenemos 12 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 14 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Victoria Lafora, de Ramón Pérez Maura, Rafa Ribotes, de Barcelona hoy, Javier Fernández Arribas, y en los próximos minutos de Sara Gasco, que es secretaria general del Colegio de Enfermería de Madrid. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Ayer participó usted en una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Sacó usted la conclusión de que en Madrid está ya preparada la Comunidad de Madrid? ¿Cumple todos los requisitos que pide el gobierno para cambiar de fase, la fase 1, los requisitos sanitarios? ¿Qué conclusiones sacó usted de la reunión de ayer?
Bueno, la conclusión, nosotros desde el Colegio de Enfermeras de la Comunidad de Madrid hemos dicho que sí que podemos estar preparados a pasar a fase 1, pero con prudencia y teniendo en cuenta que primaria va a ser la puerta de entrada, como siempre ha sido, y hay que reforzarla con enfermeras especialistas de familia y comunitaria. Eso es muy importante porque, como todos los expertos dicen, y se prevé que pueda haber una siguiente oleada probablemente para otoño, incluso algún repunte puede haber ahora en el mes de junio o julio, hay que estar preparados. Es decir, estamos en los hospitales, está preparado, pero hay que preparar la atención primaria y las residencias con personal de enfermería, es decir, con enfermeras geriatras para atender a nuestros mayores.
En estas dos semanas de retraso que lleva Madrid con respecto a otras comunidades autónomas, a su juicio y por la información que tienen, ¿el gobierno regional ha cubierto las plazas necesarias en atención primaria, que parece que es el punto débil del plan a juicio del Ministerio de Sanidad que presentó la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid dice que no, que había cubierto todas las expectativas? ¿Ustedes qué creen?
A ver, en cuanto a enfermeras, nosotros tenemos conocimiento de que no se han cubierto todas las plazas. Es decir, pueden estar todas las que estaban, es decir, todas las enfermeras que estaban antes de la pandemia. Pero lo que es necesario es aumentar ese número de enfermeras especialistas, que ayer se lo trasladamos a la presidenta y al consejero de Sanidad.
¿Y qué respuesta le dieron a esa petición?
Evidentemente nos dijeron que sí, es que no pueden decir otra cosa, porque ellos lo saben. Además, en primaria, quien está haciendo los test a la población son las enfermeras. Los que tienen que hacer los rastreadores, que es muy importante, lo van a tener que hacer las enfermeras junto con los médicos de primaria, ¿no? Porque la atención domiciliaria en esta pandemia lo han hecho conjuntamente tanto médicos de primaria como enfermeras de primaria, con lo cual tendrán que aumentar sí o sí las plazas, sobre todo enfermeras, porque son las que están haciendo los test. Y es muy importante saber cuántos contagiados hay, cuántos están inmunizados, y para eso saben todos ustedes muy bien que es test, test y test, y no queda más remedio, y para eso se necesita más gente, está claro.
¿Cuántas personas hace falta en este momento? ¿Cuántas personas hay que reforzar los centros de atención primaria?
Pues mire, yo así a grosso modo decirle un número sería prematuro o el decírselo. No lo sé exactamente, pero sí fácil que por la población de Madrid, que somos 6 millones un poquito, 6 millones, fácil unas de rastreadores en Italia entre 1.500 y 2.000 rastreadores.
Cuando dice usted rastreadores, es una de las claves ahora para esta fase, ¿no? Seguir el camino, algo que no se ha hecho antes. Es decir, eso no se había hecho antes, lo de los rastreadores, era una carencia.
Claro, porque es un problema epidemiológico. Es decir, uno de los problemas que tenemos ya no en Madrid, y yo creo que en todo nuestro país, es que la epidemiología no es algo que se tenga muy en cuenta. No sé por qué, porque ya tuvimos el brote de ébola, que yo creo que de ahí podíamos haber aprendido. Pero bueno, yo creo que en nuestro país vamos siempre a salto de mata, ¿no? Cuando tenemos el problema es cuando nos llevamos las manos a la cabeza y es cuando ponemos medidas. La epidemiología y la salud pública, hay gente muy buena, tenemos muchos expertos muy buenos, pero tenemos pocos, con lo cual eso habría que aumentarlo.
Dígame, ¿sigue habiendo contagios todavía del personal sanitario, en este caso el personal de enfermería en los hospitales de Madrid?
No, ahora han disminuido. El problema que existe, Juan Pablo, es que aunque se ha empezado a hacer los test a los profesionales, a las enfermeras, a los enfermeros de hospitales, sí, y de atención primaria, de las residencias se lo tendrán que hacer, en algunas lo han hecho, es que no sabemos el número total de contagiados de los inmunizados. Y hay que tener en cuenta que estos compañeros tienen unas familias que pueden contagiarlos, con lo cual, si no sabemos su entorno, con quién están conviviendo y si ellos los han podido también contagiar, pues evidentemente cuanto más test se vayan haciendo, probablemente en estas próximas semanas se verá que hay más contagios. Por eso en algún momento se dice en la Comunidad de Madrid han aumentado los contagiados. No es que hayan aumentado, es que se están haciendo más test. Al hacer más test, evidentemente, salen personas contagiadas o inmunizadas.
Dígame, decía usted que siempre vamos un poco en este país a matacaballo, cuando viene el problema buscamos la solución. Dígame, para la próxima vez, ¿cómo vamos a evitar que en España y en Madrid también, por supuesto que forma parte de España, tengamos el porcentaje mayor de contagios en el personal de los hospitales de todo el mundo? ¿Por qué? ¿Cómo se va a evitar eso?
Bueno,
ayer la próxima vez, que espero que sea muy lejos. La próxima vez.
Sí, esperemos. A ver, ayer se le comentaba a la presidenta, y la verdad es que le dije, y es lo mismo que le voy a decir a usted, que va a parecer algo inverosímil. Primero, ponerse un EPI es algo muy fácil, que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero quitárselo, no. Y no todo el personal enfermero, enfermera, como los médicos, están acostumbrados a quitarse un EPI. Le recuerdo el caso de ébola, cómo fue el contagio de la auxiliar, la técnica en cuidados auxiliares, al quitarse el EPI. Es decir, ha habido muchos contagios de personal que no están en unidades críticas, como puede ser la UCI, o pueden ser los quirófanos, o puede ser hemodiálisis, que están acostumbrados las enfermeras y enfermeros de esas unidades a quitarse y ponerse equipos de protección. No sucede lo mismo en otras unidades. Con lo cual, una de las cosas que le decía yo ayer a la presidenta es algo muy simple, es decir, hacer un reciclaje de vez en cuando y tener un pool de gente que esté acostumbrado a quitarse las EPIs, que eso se aprende en una hora, pero hay que recordarlo, igual que recordamos continuamente cómo hacer una RCP avanzada, ¿no? Pues que es algo muy sencillo y se evitarían con... Al margen, evidentemente, de que en el mes de marzo no había EPIs suficientes, es decir, no había ni buzos, ni las batas para ponerlas, ni las mascarillas, no había. De hecho, nosotros en el mes de marzo compramos 100.000 mascarillas, que bueno, como las mascarillas las tuvimos que comprar en aquella época en China, nos han llegado esta semana, hemos comprado 100.000. En cambio, las batas impermeables que se lavan a 95 grados, se las hemos comprado a una empresa española, en concreto de Madrid, que nos la ha estado haciendo, ¿no? Y nos hemos comprado cerca de 20.000 batas, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es una previsión, ¿no? Lo que no se puede tener es para un hospital o 1.000 batas, cuando a lo mejor eso es lo que se gasta en un solo día. Y tener los almacenes preparados.
Sí. Y ahora mismo, respecto a marzo, si empezáramos ahora, ¿cómo estaría de material el personal que trabaja en los hospitales para hacer frente a una situación similar?
La información que nosotros tenemos ahora es que se están haciendo provisión de material, tanto de batas como de buzos, como de mascarillas. Sí que es verdad que nos han comentado que está escaseando los guantes, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que yo no sé qué empresas hay de guantes aquí en España, pero seguro que las hay. Es cuestión de que la administración las busque y contrate y compre, porque ya sabe usted que las compras, tanto con el gobierno, que ha sido centralizado a las compras, se hace, lo compran ellos, y si no, cuando estamos en época normal, es por concurso, ¿no? Con lo cual, yo no sé si lo van a poder comprar cada hospital o si lo va a hacer la Comunidad de Madrid a través de concurso público. Eso lo desconozco totalmente.
Dígame, una cosa más, le quiero preguntar por el personal de enfermería de nuestros hospitales, las jornadas que ha tenido que desarrollar, jornadas de muchísimas horas, muchísimo estrés durante 2 meses. ¿Cómo está saliendo de ese estrés el personal de enfermería y cómo es el día a día después de todo esto?
Pues mire, mal, muy mal. Tanto en el mes de marzo como en el mes de abril, nuestra gente ha hecho jornadas de 8, 9 y 10 horas. Estar enfundados en unos equipos con mascarillas, con las pantallas y con los buzos, sin poder beber un vaso de agua o ir al baño durante esas horas, pues deshidratados. Pero ya no es físicamente, porque yo creo que las enfermeras, lo de el cansancio físico lo podemos sobrellevar, ¿no? Yo creo que está en nuestro gen. El problema, y lo estoy viendo yo en estas semanas por las conversaciones que mantengo con enfermeras y con enfermeros, es su estado mental. Es decir, están muy tocados, han visto mucha muerte, era uno tras otro, ¿no? Y sobre todo gente de menos de 50 años lo están pasando muy mal mentalmente. Por eso decimos, necesitamos que refuercen las plantillas de primaria para hacer los rastreadores y hacer los test, y en los hospitales, para que nuestra gente de los hospitales pueda descansar y tener un alivio mental, psicológico. Y además están solicitando ayuda, se le está dando, ¿eh? Hay una página de la consejería en la que pueden solicitar ayuda, y el Colegio de Psicólogos además también se ofreció a hacerlo, pero necesitan descansar mentalmente, y van a tardar, ¿eh? Muchos de ellos van a tardar. Piense que hay algunos profesionales que son el matrimonio, la pareja, que los dos son enfermeros, que tienen hijos, y al margen de lo que estaban viviendo en los hospitales, en las urgencias, en las UCIs, tenían el miedo de poder contagiar a sus hijos. Eso crea mucha angustia y mucho estrés, y eso no se va en 24 ni en 48 horas.
Sara Gasco, secretaria general del Colegio de Enfermería de Madrid, gracias por su tiempo y sus palabras esta mañana aquí en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, y que le vaya muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Buenos días.
Adiós. Antes de ir al Congreso de los Diputados, ¿alguna reflexión al hilo de lo que acabamos de escuchar? Empiezo por ti, Victoria Lafora. ¿Alguna reflexión, algún apunte que quieras hacer de lo que acabamos de escuchar en la conversación con la secretaria general del Colegio de Enfermería de Madrid?
Me ha parecido interesantísimo todo lo que ha contado, y además ha hecho un relato absolutamente verídico de la situación por la que están pasando estos profesionales y el encomiable labor que han llevado a cabo y que están llevando todavía. La pregunta que tú le has hecho si era si Madrid estaba en disposición de pasar a la siguiente fase. Bueno, pues por lo que ella ha dicho, está un poco en el aire, y parece que el Colegio de Médicos de Madrid tampoco está muy de acuerdo, y hay un problema, además, absolutamente, diríamos, cotidiano, y es que, bueno, pues si ahora todo va a recaer sobre la asistencia primaria en los centros de salud, etcétera, etcétera, bueno, pues resulta que en estos momentos en Madrid hay más de 70 centros de atención primaria que no pueden recibir todavía a los pacientes, sino que siguen con la atención telefónica que hemos tenido durante toda esta etapa. Y por otro lado, faltan pruebas PCR, lo que ha dicho esta enfermera. Faltan pruebas y sobre todo falta capacidad de procesar los resultados de estas pruebas PCR que se están haciendo efectivamente por enfermeras en los centros de salud. Por tanto, bueno, yo no sé si se va a poder pasar a la siguiente fase o no, porque la clave está ahí, exactamente ahí, en que los rastreadores no existen, y y en que la atención primaria está todavía muy en mantillas después del colapso que ha habido en los hospitales.
Ramón, tu reflexión o apunte a propósito de lo que hemos escuchado en los últimos minutos.
Pues es que es muy poco lo que se puede añadir, Juan Pablo. Realmente lo que ha contado te pone los pelos como escarpias. El mérito que tiene esta gente es espectacular y estamos oyendo hablar a la representante de un colectivo en Madrid, pero me temo que esto es igual en prácticamente toda España, aunque no ha habido el grado de contagio en otras partes que hemos tenido en Madrid. Yo creo que esto es algo para hacer, para reflexionar, pero también creo que es importante tener en cuenta cómo han conseguido hacer lo que han hecho, y precisamente por eso, cuando las cifras que tenemos en este momento son sustancialmente mejores, lo que hay que pensar es cómo hay que hacer para conseguir salir de esta fase en la que estamos, pasar a la siguiente de una vez, que esperemos que no pasemos el próximo lunes, y que el gobierno reconozca que aquí hay capacidad para hacer frente a situaciones mucho más graves que las que son imaginables a corto plazo en Madrid.
Rafa Ribot.
Sí, testimonio en lo humano, pues sobrecogedor, ¿no? En fin, la descripción del desgaste que provoca el contacto diario con la muerte, y además la gente seguramente menos preparada. Nos hablaba de los menores de 40 años, cómo les ha afectado, ¿no? Y el reto por delante, que yo creo que esta es la gran cuestión ahora. Efectivamente, somos capaces de transitar hacia lo que se necesita, en este caso la prevención. Incluso ahí seguramente podría ser una de las vías para que este personal descanse, y seguramente pues todos aquellos que han estado en la atención a los pacientes infectados, ahora, si se trasladaran pues a estas nuevas funciones que hacen falta, los rastreadores, todas las funciones preventivas, pues sería incluso seguramente una manera de que pudieran descansar, teniendo en cuenta que hay cuestiones específicas, como es la asistencia a las unidades de cuidados intensivos, que pues requieren una formación, ¿no? Pero evidentemente el reto por delante no lo tiene solo la Comunidad de Madrid. Es decir, esto en términos numéricos a lo mejor está en debate, pero es que en términos generales yo creo que es el reto que tiene la sanidad española para afrontar lo que nos puede venir por delante, y si desgraciadamente se produce este rebrote que los especialistas no descartan que pueda venir dentro de unos meses.
Y Javier Fernández Arribas, tú que lo habías vivido muy de cerca, el trabajo del personal de enfermería en un hospital.
¿Qué voy a decir yo de unos profesionales que me han salvado la vida, ¿no? Y sobre todo, cómo lo han hecho? Insisto en un concepto que he expresado estos días, y es que lo que aprendes pasando esa experiencia es que hay que cambiar el concepto. En la clase política, en casi todos los estamentos de la sociedad española, hablamos de gasto sanitario. No hay un gasto sanitario, o no debe haber un gasto sanitario, es una inversión en la sanidad. Entonces, si no se cambia ese concepto, si no tenemos en cuenta que la sanidad tiene que estar perfectamente atendida y engrasada para cualquier tipo de contingencia, pero en el día a día, en ese sentido, pues creo que no habremos aprendido nada, porque es imprescindible que estos profesionales tengan los recursos y los medios para poder trabajar, para hacer un trabajo ímprobo, y no ya solo a nivel profesional, sino también a nivel humano, porque el trato que tú recibes en la UCI o en otras estancias sanitarias es excepcional.
Las 9 y 22 minutos, vamos a ir al Congreso de los Diputados para saber qué es lo que nos hemos perdido en el comienzo del debate de estado de alarma, en estos primeros compases, como dicen los compañeros del fútbol, aunque como Ramón Pérez Mamón le podría corregir y hacer una columna de los compases en las sinfonías, no en el fútbol ni en el Congreso, pero en fin, vamos a ver qué ocurre en los primeros compases del pleno, en el que el presidente del gobierno pide otra prórroga para mantener los poderes excepcionales que le da el estado de alarma. Noelia Ontoria, buenos días, ¿qué nos hemos perdido?
Buenos días. La verdad es que ninguna jugada que pase a la historia. De momento está Pedro Sánchez repasando lo hecho con total ausencia de autocrítica. Ha agradecido el gran apoyo que recibió al estado de alarma al principio de esta pandemia, justificando además que nadie se percatase de esta amenaza, poniendo como ejemplo los titulares en contra de la suspensión del Mobile en Barcelona, decidido meses antes de declarar el estado de alarma. Ha justificado hace un momento las distintas velocidades de la salida del confinamiento, asegurando que asimetría no va a significar desunión ni desorden. Hilando con la entrevista que acabas de hacer, ha dicho que una de las lecciones que deja la crisis es que nuestro sistema sanitario es el mejor dique contra la pandemia y que hay que reforzarlo y hay que traducir los aplausos de las ocho en fortalezas duraderas para que nos protejan a todos. El presidente habla desde la tribuna ahora sin mascarilla, pero ha llegado con una quirúrgica. Una vez que esta mañana el BOE recogía la obligatoriedad de usarla también en espacios públicos cerrados. Todos los ministros también han llegado con ella, aunque ahora se la han quitado. Y nos ha sorprendido que el líder de Esquerra, Gabriel Rufián, haya llegado sin ella y tampoco la lleve en su escaño. Está siguiendo, eso sí, muy atento el discurso, Gabriel Rufián, del que se espera hoy un discurso duro contra el Gobierno tras volver a apoyarse el Ejecutivo en Ciudadanos para sacar adelante la prórroga del decreto de alarma. Si no hay un mensaje explícito de Pedro Sánchez a favor de que la Generalitat tenga las competencias para gestionar esta alarma y la seguridad de que habrá una mesa de diálogo con Cataluña, el voto va a ser negativo, anuncian en Esquerra. De momento no está dando soluciones. El discurso del presidente lo que está haciendo es remitirse a lo ya hecho. Si queréis, le escuchamos.
Señorías, me he sometido al control de esta Cámara el pasado 25 de marzo, el 9 y el 22 de abril, el pasado 6 de mayo, donde tuve la oportunidad de solicitar sendas prórrogas del estado de alarma a sus señorías bajo el consejo siempre de los expertos y con el fin esencial de seguir salvando vidas, evitar el colapso de nuestro Sistema Nacional de Salud y seguir apoyando a los trabajadores y al tejido productivo de nuestro país. Ahora bien, esta prórroga tiene, lógicamente, características distintas porque estamos en una fase completamente distinta a la del pasado 14 de marzo. La propuesta del Gobierno, que es la que someto a su consideración y votación, es que en esta prórroga la única autoridad delegada del Gobierno sea el ministro Illa, el Ministerio de Sanidad. El ministro seguirá contando, lógicamente, con el asesoramiento de los técnicos del departamento, mantendrá la conexión y la plena coordinación con las comunidades autónomas. Él será la persona, junto con las comunidades autónomas, quienes marquen los ritmos y las modalidades de la desescalada, y las facultades excepcionales que se conferían al principio del estado de alarma al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y al Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana decaerán. Y, por cierto, aquí les tengo presentes, quiero agradecer al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Transportes el trabajo que han hecho a lo largo de estas 10 semanas de estado de alarma.
Está explicando el presidente del Gobierno las novedades del estado de alarma de esta prórroga. Le escuchamos algún detalle más. Si,
por añadidura, no sé, en este alguna novedad periodo, relevante. Como ha empezado a ocurrir desde hace ya 2 semanas, regirá un principio básico para este Gobierno, que es el de la cogobernanza. Son los gobiernos autonómicos, las comunidades autónomas, siempre las que han mantenido la plena capacidad de gestión de sus competencias sanitarias, y esto quiero también subrayarlo, recordarlo, reiterarlo, si me permiten. El Real Decreto por el que se declaraba el estado de alarma el pasado 14 de marzo, se establecía efectivamente un mando centralizado que tendría que coordinar todas las cuestiones relativas a la emergencia sanitaria, pero no se relevaba de ninguna de sus funciones, de ninguna, repito, de ninguna.
Sigue la intervención del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Decía Noelia en su introducción en su resumen de lo dicho hasta ahora, que ahora la palabra que más va a emplear es la de asimetría, Victoria, es decir, la salida asimétrica del estado de alarma. ¿Esto intuyes tú que traerá alguna prórroga para unos sí y para otros no? ¿Qué impresión tienes de esta nueva fase que se abre en el día de hoy, Victoria?
A ver, yo sí creo que esto va a traer prórrogas para unos sí y para otros no. Y en cualquier caso, por poner un ejemplo, creo que el apoyo del PNV tiene un coste en la capacidad de decisión de cómo se relacionan, por ejemplo, las provincias en el País Vasco, que ya han solicitado que se pueda ir de una a otra por motivos económicos. Es decir, yo creo que la desescalada está muy en relación con los votos que se necesitan para prorrogar el estado de alarma. Pero en el caso concreto de Madrid, siguiendo con lo que estábamos hablando antes, yo creo que aquí hay al margen de otros componentes, que yo, en fin, me cuesta mucho pensar que haya una especie de persecución política por el hecho de quién es el Gobierno de Madrid y que eso esté enfocando la decisión del Gobierno central a castigar a Madrid cuando que castigar a Madrid es castigar gran parte del PIB nacional. Es decir, Madrid es la comunidad autónoma que más aporta. Por lo tanto, es un castigo que nos afectaría a todo el país, dañaría toda la economía, que bastante dañada está por sí. Yo creo que aquí hay un problema mucho más de un contagio con una tasa altísima como la que hemos tenido, por encima de cualquier media nacional y por encima incluso de Cataluña, y que por tanto hay más recelo de que en caso de haber un rebrote se podría centrar más en Madrid. Pero al margen de eso, yo sí creo que va a haber una desescalada, entre otras cosas porque es que toda la zona del agro, por así decirlo, la zona que vive económicamente la agricultura, ha tenido una incidencia muy baja y por tanto ahí se va a llegar mucho más rápido a la desescalada. Y por otro lado, las islas tienen también una necesidad de turismo que va a acelerar el hecho de que pasen a otra fase con mucha más rapidez. Yo sí creo que va a haber una desescalada simétrica, pero claramente vamos.
¿Tú crees, Ramón, que la próxima prórroga será unos sí y otros no?
Pues con toda probabilidad. La aspiración que tiene la Comunidad de Madrid de que se les pase en una sola semana de la fase 1 a la fase 2, creo que no va a ocurrir, y dentro de la Comunidad de Madrid es perfectamente posible que el Gobierno de la Nación decida hacer lo mismo que se hizo en la fase anterior en Castilla y León. No, Castilla y León es, geográficamente es muchísimo más grande que la Comunidad de Madrid, pero a la hora de hacer divisiones, dentro de la provincia de Barcelona se han hecho esas divisiones, y aquí yo creo que se trata de cualquier cosa menos reconocer el más mínimo éxito al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pensemos que la víspera de que el día en el que Madrid no entraba en la fase 1, es decir, antes de ayer, el lunes, el número de contagios que hubo en Madrid fue 5. 5. Con una pandemia que en Madrid, en el día que se le niega la entrada en esa fase, solamente contagia 5, ¿cómo se puede definir eso como una pandemia que todavía sigue amenazando? Sin duda hay un problema y hay que tomar precauciones, pero con 5 contagios ese día, o creo que han sido entre 15 y 20 en el día de ayer, se puede perfectamente pasar a la fase 2. Evidentemente, aquí la cosa está todo lo controlada que puede llegar a estar, pero lo que no hay es voluntad de reconocer eso, especialmente mientras no se le pueda reconocer también a Barcelona.
A ver, Barcelona, por alusiones, Rafa Ribot.
Sí, no, sobre la simetría, en fin, es que estamos en plena simetría, no es que lo va a ser en el futuro, es que dijera lo que dijera al principio de esta crisis el presidente del gobierno, al final lo ha terminado gestionando asimétricamente. Yo creo que por necesidades políticas y sanitarias, algunos de los motivos se han expuesto ahora mismo, porque no es la misma situación la del mundo rural que las grandes ciudades, porque efectivamente ha tenido que negociar votos y el Partido Nacionalista Vasco ha puesto su precio, etcétera, etcétera. Por tanto, la asimetría es una realidad. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que vamos a volver a confluir por una cuestión inevitable, porque al final tampoco España es una isla, porque también lo apuntaba, creo que era Victoria, dice, somos un país turístico que va a ver a la primera semana de junio cómo nuestros grandes competidores van a abrir sus fronteras internacionales, y nosotros, si esto sigue al ritmo que teóricamente va a seguir, es que no habremos salido de la fase 1 y, por tanto, no podremos movernos ni entre provincias. Con lo cual, es que la presión va a ser inmensa. ¿Cuándo? Día tras día nos van diciendo que los datos de la pandemia afortunadamente son muy positivos. ¿Esto nos tiene que hacer bajar la guardia? No. Es decir, ¿hay elementos de prevención necesarios? Sin duda. Lo que pasa es que también se tiene que actuar de forma coherente a estos buenos datos. Yo creo que estamos en un gobierno que está gestionando sus debilidades más que sus fortalezas. La misma imagen que acabamos de ver en el Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno entrando con mascarilla, es para mí una derrota incluso más dura que la de los 15 días. ¿Qué criterio sanitario impulsa las acciones de un gobierno que se ha pasado todas estas semanas diciendo que no era necesario ni obligatorio y al final ha tenido que ceder ante las presiones de las comunidades autónomas? Va de cesión tras cesión sin realmente actuar bajo aquel criterio que teóricamente le impulsa, que es estrictamente el
técnico o el sanitario. No es verdad, no es cierto. Un ejecutivo que se ha terminado convirtiendo en el principal difusor de esas noticias falsas que quería combatir, porque hace un rato también el presidente del gobierno decía que desde el principio ha seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pues va a ser que no. Y a lo mejor no ha sido el único, sin duda, pero las cosas no son de esta manera.
Dediquemos unos minutos al capítulo de caceroladas y anticaceroladas y acosos a los domicilios de miembros del gobierno, como el señor Ábalos o el señor Iglesias, el vicepresidente del gobierno. Victoria, la subida de la temperatura en las calles con las protestas y los acosos domiciliarios, ¿qué te evoca o qué reflexión te trae esta mañana?
A ver, a mí me parece que las caceroladas son un derecho de la ciudadanía. Cada uno puede protestar por lo que considere que está siendo mal gestionado. Pero en el estado en el que estamos, que es el cero, y viendo cómo se están viendo las imágenes de las manifestaciones en la calle de gente sin mascarilla, sin guardar la necesaria separación social a la que estamos todos obligados, pues me parece que es un ejercicio de imprudencia y de falta de solidaridad social. Yo creo que se puede perfectamente dar caceroladas, poner el himno nacional, llenar todos los balcones de banderas, pero desde el sitio donde todos estamos obligados a estar, que de momento es el confinamiento. Eso en cuanto a las manifestaciones. Perdón, sí, y en cuanto a los scratches, pues mira, es que yo nunca he sido nada partidaria de los scratches. O sea, me parece un ataque a la intimidad de cada persona. Me pareció mal cuando lo hacían los del 15M y me parece muy mal que se haga ahora. Y ya lo que me parece lo peor de todo es que un vicepresidente del gobierno dé nombres y apellidos de gente a la que advierte que a lo mejor pueden hacerle scratches a su casa. Cuidado, porque cuando uno acepta formar parte del gobierno de la nación, eso lleva una serie de responsabilidades políticas, personales y éticas que hay que mantener desde el día uno en que se llega al gobierno hasta el día en que es cesado o dimite. Esa es mi conclusión sobre el tema de los scratches.
A ver, Ramón, la tuya.
Sí, empezando por los scratches, yo estoy de acuerdo con que no deberían ocurrir jamás. Ahora, precisamente cuando el primero que los hizo, el hoy vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, dice, amenaza con hacer más scratches él, lo que está es justificando que se los hagan a él, lo que al final acaba llevando a un enfrentamiento social que es peligrosísimo. Pero el problema es que él no tiene posibilidad de denunciar que se lo hagan, porque es que él fue el primero que lo hizo. Y su respuesta no es, lo siento, no debía hacerlo. Su respuesta es, ahora se van a enterar ustedes que lo van a tener todavía mayor. Bueno, este es el gobierno dialogante que tenemos en este momento. Respecto a las caceroladas... Bueno, yo creo que las caceroladas lo que están es manifestando la desesperación de la gente. Esa desesperación se ve en las caceroladas, pero se ve en otras cosas que son mucho más reveladoras. Las colas del hambre que vemos en este momento en la ciudad de Madrid. Yo me quedo pasmado a última hora de la mañana en el centro de Madrid, en la calle en la que yo vivo, el Paseo del General Martínez Campos, que no es exactamente una zona pobre de Madrid. Aquí hay un comedor de caridad de las Hermanas de la Caridad, un comedor comedor social, que tiene una cola todos los días que da la vuelta a la manzana. Y es una manzana inmensa. Y cuando uno ve, mira a esas personas, no tiene la sensación de que está viendo a gente que sea muy necesitada, gente que sea pobre de pedir, para entendernos. No, no. Ves a gente con aspecto de razonablemente acomodado, que se pone a esa cola porque no puede comer en su casa, porque no tiene alimentos en su casa. ¿Alguien se cree que esa gente no tiene derecho a salir con una cacerola a mostrar su indignación? Cuando uno sale, como salgo yo a hacer ejercicio por las mañanas, yo salgo a las 9:45, en el Mercadona que hay en esta misma calle, hay una cola de gente que puede tener 300 metros de largo. Sí, es verdad que hay que guardar un poco de distancia entre uno y otro. Si la gente hace esa cola a las 9 de la mañana, es porque si va a las 10, ya no hay los productos que necesitan. Si los hubiera, irían a las 10 sin hacer ninguna cola, o a las 11, o a las 12, o a las 3 de la tarde. Hay escasez. Hay hambre. Y esto lo estoy describiendo en el barrio de Chamberí, que no es exactamente el más pobre de Madrid. Eso sí, es el que, según estos señores, no tienen derecho a protestar porque es el barrio de los Pijos. Bueno, pues si estamos así en Chamberí, ¿cómo estarán en Vallecas o en Alcorcón, donde las protestas ya están llevando a enfrentamientos?
Dime, Rafa Ribot, desde Barcelona, ¿cómo ves todo esto?
Sí, la realidad que describía Ramón creo que es la que llevó a la Guardia Civil a elaborar aquel famoso informe alertando de la posible situación tensa en las calles de las ciudades y precisamente por eso hay que ser especialmente cuidadoso en no encender la chispa. El derecho de protesta y de manifestación yo creo que es fundamental y en este debate conceptual que hay que plantear respecto del el uso del poder en situaciones excepcionales, la diferencia efectivamente entre un estado de alarma y un estado de excepción es que la crítica no puede ser acallada, con lo cual el derecho a la manifestación yo creo que tiene que ser absolutamente sagrado, me guste o no me guste, quien lo haga, lo que diga, lo que deje de decir, del mismo modo que el derecho de crítica no se puede perseguir ni en las redes sociales ni en las calles. De aquí al scratch no es justificable hoy ni nunca. Entonces, aquellos que lo alimentaron seguramente encendieron el fuego que ahora les quema y yo creo que la responsabilidad nos tendría que llevar a todos a denunciarlo ahora como algunos lo hicimos en su momento. Y simplemente alertar que a lo mejor nos estamos realimentando desde los extremos de la política española y que eso tendría que hacer reflexionar a aquellos que teóricamente se quieren situar en posiciones centrales.
Javier Fernández Arribas.
Yo lo calificaría, como titula hoy en su artículo Gabriel Sanz de Voz Populi, jarabe antidemocrático, porque en aquellos años Pablo Iglesias decía que los scratches eran jarabe democrático. Nunca estuvimos de acuerdo, por supuesto. Yo creo que hay un límite en política y que los domicilios particulares de nuestros políticos no tienen por qué sufrir ni ellos, ni sus familiares, ni sus vecinos los scratches, bien sean de la gente del 15M, ni ahora de grupos que quieran protestar contra el gobierno. Lo que pienso y coincido con Victoria que es absolutamente inadmisible que el señor Iglesias ponga la diana bien en la presidenta Ayuso o bien en el señor Abascal o el señor Espinosa de los Monteros. Creo que es una irresponsabilidad porque es una invitación. Y es más, yo creo que eso se le puede venir en contra por mucho que él piense que le puede dar rédito entre sus votantes, porque si se producen hoy, mañana o pasado algún tipo de escrache en esos domicilios, será el vicepresidente del gobierno el responsable de haberlos alentado. En cuanto a las caceroladas, yo creo que es un derecho de manifestación y yo lo decía al comienzo, ¿por qué el Tribunal Constitucional está tardando tanto en sentar doctrina en lo referente al derecho de manifestación en estado de alarma? Creo que eso clarificaría bastante el panorama y sobre todo pondría unas reglas en el campo de juego que tendrían que ser sí o sí cumplidas por todos los actores y sobre todo si alguien las contraviniera tendría que enfrentarse a la justicia. Y en las colas del hambre me quedo con el reportaje hoy en ABC. Nunca me he visto así. Yo no estaría aquí si me hubiesen pagado el ERTE. Claro, aquí ahora mismo tenemos una situación complicada porque los 200.000 millones que prometió al principio de la crisis el presidente del gobierno, en teoría para poder pagar esos ERTEs que se han realizado de acuerdo y con el gobierno, los agentes sociales, claro, cuando hay hogares que llevan dos y algunos tres meses sin cobrar un duro, pues tienen que ir a esas colas. Yo creo que ahí es responsabilidad del gobierno de conseguir la liquidez que se necesita para poder atender a estos miles de personas que se han quedado sin trabajo, a los que se les prometió que con el ERTE iban a estar protegidos con una prestación y, sin embargo, ese dinero no llega. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ese dinero no llega? Yo creo que ese es uno de los mayores problemas que tenemos hoy día porque, bueno, de las colas del hambre podemos pasar, y eso alguien mencionaba el informe de la Guardia Civil sobre el riesgo de delincuencia, porque, claro, tú tienes que dar de comer a tus hijos, ¿no?
De hecho, nos contaba al principio de esta tertulia el portavoz de Ciudadanos, el señor Espejo, que una de las cuestiones que han hablado con el gobierno es que se paguen los ERTEs como muy tarde a principios de junio, porque no es uno, ni dos, ni tres los casos de personas que no están cobrando los expedientes de regulación temporal de empleo desde hace meses que empezó todo esto a mediados de marzo. Pero, en fin, esperemos que todo eso se regule porque es necesario que el Estado tenga esa liquidez. De hecho, la última hora, si no recuerdo mal, Ramón, es que hay un acuerdo de los ministros de Economía precisamente para financiar, de Economía de la Unión Europea, para que los países puedan financiar los ERTES. Hay una línea de crédito que se abre de 100.000 millones extraordinaria precisamente para esta cuestión, que en este momento es urgente y debería tramitarse cuanto antes, ¿no?
Exacto, y es urgentísimo porque efectivamente todos conocemos casos de gente que sin cobrar desde el primer día que entraron en el ERTE. Pero lo que me parece más preocupante es que no habiendo liquidez en caja, no habiendo tesorería, el gobierno siga haciendo promesas a base de más dinero y más deuda. Oiga, por de pronto, sea usted capaz de pagar lo que ya se ha comprometido a pagar, de satisfacer las deudas que tiene, por lo menos las más básicas. Pues no, para todo se promete más dinero y todo lo vamos a resolver a base de mayor deuda. Claro, para tener mayor deuda tiene que haber alguien que te dé más crédito. Ya no sé a estas alturas quién nos va a dar más crédito.
Por eso decía yo lo de los grifos que está abriendo la Unión Europea, que tendrá que agudizar tarde o temprano el gobierno.
Pero eso es para lo que ya... Pero Juan Pablo, eso es para lo que ya tenemos, para parte de lo que ya tenemos endeudado, sí. no para futuro, Eso es para parte de lo que ya tenemos endeudado, porque si no estamos pagando es porque no tenemos.
Hay que recordar que eso tiene sus condiciones. O sea, el gobierno del señor Sánchez estaba intentando, además yo creo que de una manera legítima, que las ayudas de la Unión Europea fueran a fondo perdido y que él no tuviera que dar ningún tipo de explicación y ningún tipo de devolución. Y claro, los socios que ponen ese dinero, lo que están exigiendo son una serie de condiciones y sobre todo que ese dinero sea finalista, o sea, que se gaste, por ejemplo, el MEDE, pues que se gaste en el sector sanitario, el fondo destinado al empleo, que se gaste efectivamente en las prestaciones y en la creación de empleo, que no se dedique ese dinero a otras cuestiones, sí. Como en Bruselas dicen que a veces el gobierno del señor Sánchez dedica ese dinero, ¿no?
Un par de apuntes rápidos sobre esto. Primero Rafa y luego Victoria para cerrar antes de volver al Congreso. A ver, Rafa, sobre esta cuestión y luego Victoria.
Sí, que la cuestión no es solo que Bruselas abra el grifo, sino que el gobierno de España prepara las cañerías para que el agua llegue aquí y llegue a las casas y que llegue a las personas que lo necesitan. Y creo que Ramón ponía el foco en la cuestión auténticamente nuclear. Es decir, yo creo que es absolutamente inmoral dedicar un solo minuto más al debate político respecto a nuevas prestaciones y no invertirlo en hacer efectivas aquellas que teóricamente ya están en vigor. Y en estos momentos, independientemente de aquellas cantidades que vienen en el tiempo pues condicionadas por las nuevas ayudas que quedarán reflejadas en los presupuestos de la Unión Europea y el debate de los fondos que llegan al 2021, hay una serie de recursos que se han abierto y que no llegan a los bolsillos de la gente que lo necesita. Y esto sí que es una responsabilidad directa que se le puede exigir y se le debe exigir al gobierno de España.
Victoria, para concluir, brevemente.
Sí, a ver, yo creo que Rafa lo ha explicado fenomenal, hay poco más que añadir. Yo creo que lo que hay que hacer es cumplir los compromisos y cumplirlos de manera inmediata. Y si uno se vanagloria de que ha creado una figura jurídica como es la de los ERTES, que hace que las tasas de paro nos hayan disparado estratosféricamente en estos dos meses de pandemia, lo que tiene que hacer es a esa gente darles el dinero al que se ha comprometido. Porque claro, que una familia que dependa de un ERTE tenga que estar en una cola de una asistencia social es una ignominia en estos momentos. Entonces, lo que tampoco se puede esperar es a que la Unión Europea decida cuándo llega esa partida a España. Saque usted el dinero de donde sea en estos momentos, saque el otro ministerio, otras partidas, donde sea, pero haga usted el favor de entregar a la gente lo que se comprometió a entregar. Eso es la primera cosa. Y luego ya veremos el resto de todas las propuestas que hay de gasto público. ¿Qué pasa? Porque hasta que hoy hemos sabido que a la idea inicial de Francia y Alemania de subvenciones a fondo perdido, no sin explicaciones, Javier, que explicaciones va a exigir Europa siempre, pero sí sin necesidad de devolución, parece que Holanda, Suecia y Dinamarca, me parece que son los tres países, y han dicho que ni hablar, que eso de a fondo perdido ni hablar. Por lo tanto, cuidado con comprometerse con mayor gasto, no va a ser que al final no tengamos esa liquidez europea. Pero de momento, como ha dicho Rafa, páguese a quien se comprometió a pagar.
A ver, un minuto que nos queda de tertulia. Noelia Ontoria, Congreso de los Diputados. Resumen de lo dicho desde la última conexión. ¿Algún titular?
Sí, os está escuchando, parece que os está escuchando Pedro Sánchez, porque ha anunciado que el coste estimado de las medidas económicas puestas en marcha ya para ayudar a trabajadores, pymes, empresas, es de 138.900 millones de euros. Ha dicho, eso sí, que el alto grado de incertidumbre de las perspectivas económicas y el fin de la recesión no sabemos cuándo llegará, porque dependerá de la evolución de la pandemia. Ha hecho en los últimos minutos una defensa cerrada de la aplicación del estado de alarma. Dice el presidente que no hay alternativa, que sería una irresponsabilidad extraordinaria que llevaría a la gente a la calle, y de ahí ha explicado su postura sobre las manifestaciones.
Pretende restablecer el derecho a ejercer sin limitación alguna, sin ningún tipo de cortapisa, el derecho de reunión, incluyendo la posibilidad de celebrar eventos multitudinarios en estadios, manifestaciones, salas de conciertos o vías públicas. Creo que todos estamos de acuerdo en que sería una irresponsabilidad extraordinaria, más allá de lo que vayan ustedes a votar. Si hemos llegado todos, a la conclusión de que algunos de estos eventos pueden contagiar y propagar el virus, no parece que sea sensato permitir todavía la celebración sin límites de este tipo de manifestaciones.
Se refería a manifestaciones más multitudinarias, no a los scratches de los que estabais hablando en principio, delante de las casas de los políticos. Ha dicho también que resulta falso que se pida que se sustituya el estado de alarma por un conjunto de leyes ordinarias, porque dice entorpecerían, porque tienen vacíos imposibles de cubrir, como el control de la movilidad. Eso sí, se ha comprometido a estudiar la reforma de la Ley General de la Sanidad, de la Ley de Cohesión del Sistema de Calidad Sanitario, también de la Ley de Seguridad Nacional, pero para cuando salgamos del estado de alarma, para controlar la desescalada.
Ahí lo dejamos, más a las 10 en el boletín de noticias, y terminamos la tertulia, que seguiremos hablando de este y otros asuntos, por supuesto, aquí en Onda Madrid. Victoria Lafora, gracias por todo. Adiós.
Un abrazo a todos.
Adiós, Ramón Pérez Maura. Fuerte abrazo, Ramón.
Un abrazo, Juan Pablo. Muchas gracias.
Rafa Ribot, Barcelona. Fuerte abrazo, compañero, amigo. Adiós.
Igualmente para ti. Adiós.
Javier Fernández Arribas, hasta la próxima. Adiós.
Buenos días a todos.
Javier González Ferrari, maestro, tú irás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Ya sabemos que estaremos otros 15 días confinados, gracias a Inés Arrimadas. Despejada esa incógnita, nos podemos entretener con el nuevo barómetro del Centro de Investigaciones Socialistas, del bien mandado José Félix Tezanos. Es francamente curioso que el partido beneficiado sea Ciudadanos, que se ha convertido en la muleta de un Sánchez cada vez con más agobios. Otros 15 días de reclusión, reclusión menor para los que gozan de la fase 1 y reclusión mayor para los que seguimos a la espera de que ese gran experto en comprar material averiado a precio de oro a empresas opacas, cuando no sospechosas de corruptelas, que es el ministro Illa, tenga a bien levantarnos a los madrileños el castigo. Este militante socialista, que en lugar de la jubilación que le correspondía hace ya unos añitos, le cayó el premio gordo del CIS, está demostrando una gran vocación de sastre. Hay que recordarle a los contribuyentes que esta broma se paga con nuestro dinero y que, como desvelaba hace unos días el periódico Voz Populi, este desahogado individuo tuvo el descaro de contratar por la nada despreciable suma de 90.000 euros para realizar los sondeos sobre la gestión de la pandemia a la misma empresa que trabaja para el PSOE. Otro traje a medida. Haría mal la de Ciudadanos de creerse esta nueva entrega del sastre de Panamá, pero eso es problema de ella. Pero lo del CIS es un problema de todos, a los que el gobierno nos va a meter la mano en los bolsillos mientras contrata asesores a dedo que ya duplican el número de los que tenían Zapatero, que allá decir, o Rajoy, y utiliza el dinero de todos en su propio beneficio. ¿No tiene eso, cuando menos, un cierto tufillo a corrupción?
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
A la 1:03, el partido de la 1 en Onda Madrid. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo va la desescalada?
Pues va razonablemente bien por el momento. Hoy vamos a hablar un buen rato del futbolista de moda, del nuevo de solo 19 años, Erling Haaland, que verías, supongo, el fin de semana con el Dortmund frente al Schalke y que está deslumbrando en la liga alemana. Charlaremos con un futbolista que jugó con él varios meses en el molde noruego, Alex Kranins, un portero que estuvo bastantes años en la cantera del Real Madrid, y nos iremos a Alemania para hablar con Javier Cáceres, un periodista del Süddeutsche Zeitung. Además, escucharemos al presidente del sindicato de futbolistas, David Aganzo, acusado por un presunto delito de cohecho. Esta mañana ofrece una rueda de prensa telemática y se podrá saber extensamente su punto de vista. Los jugadores del Rayo vuelven hoy a los entrenamientos después de que el club les haya sacado del ERTE. Contaremos lo último sobre la situación del club franjirrojo. Y además, atletas, nadadores y demás volvieron el lunes a entrenarse en los centros de alto rendimiento tras dos meses metidos en casa. Charlaremos con una atleta madrileña, 11 veces campeona de España de triple salto, 2 veces olímpica, Patricia Sarrapio, para saber cómo ha sido el retorno. Así que sobre esto y sobre más cosas versará el partido de la 1 a partir de la 1:03.
Te escuchamos, José María del Toro, en Onda Madrid. Que vaya bien, José María.
Gracias.
El tiempo, Telemadrid, Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo. Ya se va notando a esta hora, que el sol empieza a calentar, que el sol sale a las 7 de la mañana y se va a marchar cerca de las 9:30, y en estos momentos 18-19 grados en la capital. Ya nos podemos imaginar a la temperatura que vamos a llegar hoy en las horas centrales del día. En el Ecuador de este miércoles llegaremos ya a barreras de 30-31 grados con sol, con alguna nube de evolución en áreas de la sierra y con viento cálido de componente sur, que es el que va a generar esa sensación de bochorno. Mañana jueves sigue la escalada de temperaturas, 31-32, y ya las mínimas empiezan a ser cada vez más suaves, más templadas, mínimas de 15-16 grados en la capital. Y todavía subirán un poquito más las temperaturas. Entre viernes y sábado llegaremos a los 33-34 grados. En definitiva, que se ha adelantado el verano en estos días y el meteorológico empezará el 1 de junio con temperaturas que van a estar en estas próximas jornadas hasta 10 grados por encima de lo normal en un mes de mayo.
Fue un pueblo con mar, una noche después de un concierto.
Sergio Martín Romo, es tu momento.
Pues momento para disfrutar de un encuentro en la distancia. Dos canciones, gracias al confinamiento, unidas en un solo tema. El Ojos de Gata, de Los Secretos, cantado por Álvaro Urquijo, y Nos dieron las 10, de Joaquín Sabina, cantado por Pancho Varona.
Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz. De tus ojos de gata.
Se ha convertido en una canción de casi 5 minutos, se unen las dos versiones, la más popera, rockera de Los Secretos y también la más mexicana, por decirlo de alguna manera, de Pancho Varona.
En lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano.
Dos canciones que muchos creían que estaban enfrentadas y no, quieren demostrar que hay más unión que nunca. Dos canciones que nacieron de una servilleta, la compuso Sabina en una servilleta en un bar de Lanzarote. Esa servilleta se la pasó a Enrique Urquijo, él hizo su particular versión, la publicaron primero Los Secretos y luego publicó la suya Joaquín Sabina un año después.
En mi declaración, alegre. Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Llegamos a las 10 de la mañana, va a continuar Buenos Días Madrid, confirmado, ¿no?
Sí, podemos dar la noticia de que efectivamente los de las 10 de Buenos Días nos hacemos cargo del Buenos Días a las 10 y lo soltaremos a la 1 de la tarde.
Enseguida, después del boletín de noticias. Que vaya bien, Eli.
Gracias, hasta luego.
Aquí lo dejamos, los que hemos empezado a las 7, nos marchamos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo desde Onda Madrid. Buenos Días Madrid.
Las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.